Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Y recibimos en los estudios de Uniradio para una nueva entrega de Escrito y Dirigido con Nicolás Ramuspe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que se mira el reloj.
¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Ya está controlando el tiempo de la columna.
Estoy controlando, a ver, porque yo soy una persona que si no me voy por las ramas y bueno, nada. Me conocen, saben que me disperso. Pero hoy les traje una animación que... ¿Qué decirles, no?
Yo sigo ofendido porque viene animación y nunca aparece Shrek 2. No tenemos, nunca vamos a conversar de Shrek.
¿Querés conversar de Shrek?
Por supuesto, en algún momento me gustaría que
tiene que lo estar tratáramos. En la cartelera de cine universitaria.
Sí, eso estamos viendo.
Sí, ahora
estamos echando películas a ver si llegan a la cartelera para después traerlas acá.
Me gusta esta forma de pedirlo, pero ¿sabes qué? Shrek 2 en cine universitario fue uno de nuestros mayores éxitos de este año, pero fue, creo que fue a principio.
Sí, es cierto.
Así que las pasamos en orden. Pasamos Shrek 1, después Shrek 2. Y yo te sigo diciendo, y bueno, y ella ahora es testigo, de que para mí Shrek 4 es una cosa de locos. Lo conversamos ya en otra oportunidad y en otro
tengo mis discrepancias.
Estado de la conciencia.
Sí, eso es cierto.
Pero Shrek 4... Para mí fue un batacazo increíble.
Pero no es de Shrek que vamos a hablar hoy.
No, sino de una película canadiense que está, está, digamos, enmarcada en un ciclo que estoy llevando adelante, que fue una idea de mi amigo Martín Immer, que es crítico de cine. Me dijo, ¿por qué no proponemos varias películas de animación en cine universitario? Pasamos de todo, pasamos desde la... Desde South Park hasta El Planeta Salvaje, del Planeta Salvaje a una muy muy triste que se llama When the Wind Blows, que la pasamos el otro día. No dimos pañuelitos en la entrada, pero debíamos haber dado, aunque hicimos la advertencia de que era una película
bien.
Bastante, era moralmente cruda y moralmente dura. Y cerramos este ciclo con este próximo domingo, que la pueden ir a ver, con Heavy Metal. Una película que cuando yo veía el póster de chico no entendía si era A, una película, B, una revista que estaba bastante cerca, C, y era mi idea cuando era chico, una revista pero de trucos de juegos de computadora.
Yo te iba a decir un videojuego porque
no, porque era, estética... para mí era una revista de esas tipo Nintendo, de esas que te dicen apretá izquierda, 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 R1, R2, derecha y al final pasa algo. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención ese afiche tan particular que tiene esta película, que tiene 43 años la película. Parece bastante loco pensarlo en que los 80 fueron hace 43 años. Que es una película de Gerald Potterton. Pero decir Gerald Potterton es decir uno en 3 millones de animadores que participaron de esta película. Y nos pareció que esta película de animación tenía como... Era esa animación sobre animación sobre animación. Porque de alguna manera es una película de animación, ¿sí? Mm-hmm. Hecha por... De antología, como Relatos Salvajes, como Creepshow, etc. Una película que reúne el trabajo de... Y lo ven en los créditos al final. No se terminan más la camada increíble de animadores que tiene esta película encima. Trabajando en pequeños, ¿cómo se le podría decir? En pequeños segmentos, que a veces hay segmentos adentro de segmentos. Es como que hay un segmento que te está contando una historia, pero tiene como un preludio. Y nada, a ver, es una revista, en primer lugar, la revista que estuvo del 77 hasta literal el año pasado. Pasaron todos los famosos del cómic. Me acordé mucho de usted, señor Brianza, porque Kevin Eastman, si lo digo bien, el creador de Las Tortugas Ninja,
sí,
fue uno de los principales de la revista Heavy Metal,
bueno,
de los editor in Kiev.
Que... Tiene una cosa, si bien tiene una animación muy diversa, como decías, porque hay como diferentes estilos de animación. De hecho, el arranca con una especie de montaje en stop motion,
sí,
con el auto y demás, y la música en rock. Pero luego sí tiene como animación más clásica o de cuadro por cuadro, de estilo Hanna-Barbera, sí, o incluso cosas muy Disney. pero tiene algunas sí, cosas cierto. Que remiten a esos dibujitos de los 90, las Tortugas Ninja u otras sagas de cuatro monstruos que combaten el crimen.
Sí, sí. Había un hay momentos que He-Man también, hay como muchos momentos que se van mezclando. Es como una gran sopa de letras, un guiso de lentejas la película. Es una cosa... Yo que estoy un poco alejado de la animación, aunque podemos hablar de Shrek 2 en un futuro, esto me pareció como, bueno, es una linda forma de cerrar un ciclo de animación y de presentar una película que agarró con el tiempo un estatus de culto, pero que se puede ver como distintas formas. Por muchos momentos me parece... como en el camino que tuvo después Interstellar 5555, que es la de Daft Punk, que es tipo, bueno, hagamos una película que parezca un videoclip gigantesco, presentamos parte de lo que fue la cultura pop de la época. Son como unos primeros 80s, porque estamos hablando del 81, o sea, es más 70s que 80, pero está como en esa disgregación, en esa ruptura que hay, y que ese... nombre que tiene la película, que obviamente, no sé si lo vieron.
No lo tengo en español.
Nos salvamos, ¿eh? Nos salvamos porque Heavy Metal, que además es Heavy Metal, la película se llama Heavy Metal.
Ay, yo lo vi.
¿Por qué ponerle Universo en Fantasía? ¿Por qué?
Todo lo opuesto.
¿Por qué hacer eso cuando, claro, en realidad, o sea, sí está bien, es un universo... Y sí, está bien, remite a la fantasía, pero más Universo en Fantasía parece de Chris Morena.
Sí, sí, imaginá la ciencia ficción.
También,
porque
en donde...
la película es enteramente ciencia ficción, son relatos, como decías, de antología, de, bueno, alguno te hace acordar un poco más a Blade Runner, otro...
Sí, que tiene también que ver también por la cantidad de gente que participó en las historias cortas, no en el guión principalmente, sino en las historias cortas. El guión es de Daniel Goldberg y Len Blum, que les mandamos un saludo, porque tuvieron que adaptar una cantidad de historias. Pero principalmente está la mano de muchísima gente que trabajó también en Alien, en Blade Runner, que trabajaron en otras animaciones. La anterior del ciclo que pasamos, que era When the Wind Blows, era una película que es de Jimmy Murakami, creo, y que esa persona convenció para que Roger Waters, por ejemplo, pusiera la banda sonora. Y de alguna manera en esa película está, ponele, Roger Waters, David Bowie, Phil Collins. Y en esta, obviamente, el título Heavy Metal, señores, hay que llamar a todos. Y bueno, se portaron bastante bien. Tiene secuencias con Black Sabbath.
Y sí.
Tiene un momento que para mí es... A ver, yo soy súper, mega, hiper fan. Y para mí es el momento de la película. Cuando entran al bar... en un momento cercano al final de la película, suena Divo, que es una banda que me encanta, y ellos se hicieron como en una especie de representación distópica de la banda dentro del bar, que queda muy parecido al momento cantina bar de Star Wars, pero que tiene también de eso, de bueno, esos bares en donde bueno pasan cosas raras porque hay personajes intergalácticos. Y uno de ellos es Divo, que Divo es una banda de Marx Motherbow, que
sí,
para que le Whippet, obviamente.
Que aparte son muy pintorescos con los atuendos.
Y tienen unos atuendos muy pintorescos. Y además quedaron en la cultura popular también, principalmente en Marx Motherbow, porque en lo que es cine y en lo que es animación en general, por ejemplo, es el creador de la intro de los Rugrats, que la tenemos todos pegados en la cabeza.
Sí, sí, la sí empieza a sonar en la cabeza de todo
tipo, eso es culpa de uno de los fundadores de Divo. Y en parte también trabajaron con la filarmónica, creo que es la filarmónica canadiense, debe ser, que participó en esta película, para hacer como una especie de megamix entre lo que era lo popular de heavy metal y de la música más alternativa de los 80 y este mundo distópico de la revista Pulp, digamos, sí. Se podría decir.
Bueno, la primera historia es una historia bien noir, es un sí. Taxista que va narrando una serie de sucesos a medida que lo vamos viendo.
Muy bukowskiana, pero en el año 2031 en Nueva York, en un 2031 donde capaz que las hicieron de vuelta, están las Torres Gemelas, pero ya están en un ambiente muy particular. Esa obra tiene parte de Moebius, tiene mucho en lo que se ve.
Es que hay muchas referencias y hay planos cortos incluso, o sea, me refiero de duración, donde ves cosas de otras películas.
Tiburón.
Por ejemplo, La Casa, donde pasa la historia principal y demás,
sí.
A mí me remitió a la de Terror en Empty Isle, por ejemplo.
Sí, tiene mucho que ver, no lo había pensado, porque todas estas historias están englobadas en una primera historia, como en Creepshow, repito, que va como contando el resto de las otras, y obviamente tiene un cierre. Me pareció que estuvo muy bien llevado eso, pero me parece que es una película que para la gente que no está tan metida en el mundo de la animación, es un pantallazo por distintos estilos, por distintos... era animación de los años 80, o sea, realmente el trabajo que le llevó a los 5 minutos de crédito que tiene la película... de la cantidad de gente que participó, es increíble. Y lo que les decía, y lo que decía Ramiro, es una cantidad también de momentos en donde se hace, de alguna manera, alusión a una cantidad de películas. Hay un póster de Tiburón 67, porque es el año 2031 en un momento, y fue tipo... No son de la saga, pero si vieron toda la importancia que tuvo la película Tiburón en el resto de películas, que este mes en particular estábamos haciendo un ciclo de tiburones en el cine de terror, en cine universitario, hay una cantidad... Ahí, literal, desde Mar Abierto hasta
Sharknado.
Hasta Sharknado, que se viene ahora en breve. Pero, a ver, toda esa compilación que da en en esta versión que tenían bastante bien asimilada de lo que iba a ser el futuro a nivel de las revistas. Y para quien no conoce la revista Heavy Metal... Capaz que la versión más rioplatense que se me pudo imaginar son las revistas de por ejemplo, del Tony, D'Artagnan.
Sí, la revista Fierro, ¿no?
La revista Fierro. Las revistas en que no son estrictamente de un personaje, sino que son, bueno, de una temática. En donde hay algunos componentes eróticos, que obviamente que tiene la película, en algunos componentes que dan como al mundo... En algunos momentos, yo cuando era chico me acuerdo que veía esta imagen del póster de heavy metal en muchas casas de tatuajes de la época. Claro. En muchas casas de tatuajes que tenían el póster de H.R. Giger, algo de Moebius y heavy metal. Que no había ni salido. Hay una secuela que no vi, que es Heavy Metal 2000. Que está bajada a tierra de otra manera. Pero me pareció también una movida marketinera bastante interesante de cómo mover la revista al universo audiovisual, manteniendo que es animación y trabajando con los mismos que están en la revista y que de alguna manera componen el mundo, este mundo audiovisual. Pero nada, me parece una película que está buena, que es una película sumamente extraña. Quien vaya a ver algo medio... Para, bueno, ver y seguirle un poco el hilo. Hay momentos en que uno dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Y son los cambios que va teniendo.
Y al que le guste la animación, le invitamos no solo que vaya a ver la película Cine Universitario, sino que si la ve en algún momento y quiere dejarnos algún tipo de comentario de cuántas técnicas de animación hay. Porque, por ejemplo, hablábamos del stop motion, está el cuadro por cuadro. Hacen cosas con rotoscopía también.
Hay momentos, o sea, live action también. Hay breves, muy muy breves momentos en explosiones principalmente, que dijeron, no vamos a animar una explosión, vamos a poner una maqueta y la vamos a filmar y la vamos a explotar
con un filtro y listo.
Y son increíbles, un filtro en el lente y ya está. El resto que sea la imaginación, es un segundo, pero es increíble. Nos pueden dejar en comentarios cuántos tipos de distintas animaciones tienen, pero nada, nos pareció con Martín, que hicimos el ciclo en el cine, de que tenía obviamente todas las características para poder cerrar el ciclo. Y bueno, nada, están todos invitados este próximo domingo para a las 20 horas para ver Heavy Metal en Cine Universitario. Y bueno, quien nos quiera tirar ideas para la programación del cine, por efecto dominó van a caer acá también.
Tengo así una. Ya que hablabas de películas esas para llorar y que hay que llevar pañuelos y avisar a la audiencia antes de que ingrese, seguramente creo que ya pasó por Cine Universitario y si no siempre puede volver, una película de Makoto Shinkai, Your Name. Es una película del 2016.
¿Sabés qué? Me la recomendaron, me la pidieron que se incluyera y todavía no lo hicimos. Así que me la recomendó una amiga, Victoria, que le mandamos saludos. Así que se suma a un segundo pedido. Así que, bueno, nada. Noviembre en cine universitario puede ser esto. Así que
hay
nada,
otras recomendaciones igual que se están haciendo para traerlas después a la columna. Bien, veremos a ver si llegan.
Me gusta que tenga todo este efecto dominó, pero siempre va a llegar, así que más que bienvenido.
Bueno, Nico, muchísimas gracias entonces por esta nueva columna de Escrito y Dirigido y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Fuga de Radio.